Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuaria, llegando a todo el país mediante estas señales que ya son tradicionales, algunas que se emiten a través del aire y otras a través de internet. Les comentamos que hoy vamos a tener la palabra de dos técnicos de instituciones amigas. Primero vamos a estar charlando con la ingeniera agrónoma Amparo Quiñones sobre malezas de campo sucio, campo natural, y en particular vamos a estar conversando sobre la cardilla, sus características y su posible control. También vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Gonzalo Moreira, quien es coordinador regional del Instituto Nacional de Colonización, la regional que comprende los departamentos de Tacuarembó y Rivera. Con él vamos a estar charlando sobre lo que se realiza a nivel del instituto en esa zona del país y también sobre grupos plan, ya que estuvimos presentes en una actividad realizada en el marco de la reunión mensual del Grupo Colonos del Norte, un grupo de grupos, así lo podríamos definir, y al respecto se refiere Gonzalo Moreira. También vamos a estar charlando sobre esto con el ingeniero agrónomo Ítalo Malaquín, técnico del Plan Agropecuario, coordinador de la Regional Noreste, sobre este grupo que tiene sus particularidades y, bueno, nos parecía importante compartirlas con ustedes. ¿Cómo se viene llevando a cabo el trabajo en esta iniciativa tan particular? Y, bueno, ¿cuáles son las características de los productores que integran el grupo Colonos del Norte? Como decíamos, estuvimos charlando con la ingeniera agrónoma Amparo Quiñones, investigadora de INIA, al respecto de las malezas de campo sucio y en particular de la carqueja, control efectivo de esta maleza que resta superficie para el pastoreo. Bueno, ¿cuáles son las formas que los productores hoy pueden tener justamente de combatirla? Esta nota la realizamos en el marco de una jornada, una actividad organizada por la Sociedad de Fomento Rural de Pan de Azúcar, por el Plan Agropecuario, con el apoyo de INIA, que tenía que ver con otro tipo de maleza que era el capina noni, pero aprovechamos la jornada y la actividad para charlar también sobre cardilla en este caso. Así que agradecemos a Amparo nuevamente por acompañarnos y compartimos la nota.
Las malezas de campo sucio, como se conoce popularmente, son un grupo de especies nativas que su característica principal es que no son consumidas por el ganado, y de ahí se desprende lo que es su impacto negativo en la producción animal, que es reducir el área de superficie útil de pastoreo, restan recursos de crecimiento para las especies forrajeras, ocupan espacio, consumen agua, nutrientes, y así van tomando espacio, que si no, cada vez más en los potreros, y bueno, el ganado encuentra dificultad para acceder a la dieta. Entonces sus impactos se pueden traducir en un menor desempeño de la productividad animal en caso que el pastoreo no considere, no contemple el área que ocupan y se ajuste en consecuencia.
¿Cuál sería el porcentaje aceptable de malezas o para que un campo pueda seguir siendo productivo?
Bueno, ahí en la clave está en tu pregunta cuando tú dices aceptable, es decir, tenemos que aceptar esta parte de la comunidad vegetal porque son especies nativas que cumplen otros roles. Entonces, los productores y productoras debieran apostar a una sana convivencia, es decir, que está bien que estén presentes en los campos. El nivel es tolerable, es de no más del 10-15%, tenemos información que indica que en esos niveles no afectarían el desempeño de los animales. Ya cuando la superficie que cubren supera el 30-35%, sí, la cosecha de forraje se ve comprometida.
¿Cuáles son las principales especies que estarían afectando, las principales especies de campo sucio que hoy podrían ser un problema para los productores?
Y bueno, ahí tenemos diferentes tipos de malezas y según la identidad de la especie es el daño que ocupa, el daño que ocasionan. Tenemos, por ejemplo, la cardilla, tenemos la chirca, que son especies que, como ya mencioné, sus daños son por ocupar área. Después hay otro grupo de especies que además de crecer muy profusamente también son tóxicas y ahí podemos encontrar todo lo que son los senecios, que si los animales las consumen también ocasionan daños crónicos y son también perjudiciales por ese efecto. Tenemos es variado y depende de la zona del país cuáles son las más frecuentes. En el este, cardilla es una de las más habituales, las más abundantes. Carqueja también.
Bien, y hablando ya estrictamente de la cardilla, ¿qué particularidades tiene esta maleza? Porque uno la ve en el campo, por ejemplo, aparte de que sea que tenga espinas, hay un área que ocupa que es mucho mayor que algunas que son más erectas, ¿no?
Claro, una de las características principales de la especie es crecer en forma agrupada, en forma de estos manchones que tú mencionas, que se van cerrando con el tiempo y ahí es muy muy hábil en colonizar el espacio. Esta es una roseta espinosa que es muy muy rechazada por los animales, salvo en condiciones extremas de falta de forraje, no la consumen y se reproduce de forma vegetativa, como ya te mencioné, formando esos densos manchones. Y bueno, en esos agrupamientos es donde el productor puede, cuando planifica y cuando se decide a tomar opciones de control, apuntar a reducir esos manchones y que quede la cardilla presente, pero en forma más abierta.
¿Cuándo y cómo se podría realizar un control que tenga en cuenta eso?
Bueno, los controles de este tipo de especies son de largo plazo porque son especies que son perennes, quiere decir que cada individuo vive más de un año, y también están muy adaptadas a nuestras condiciones, al clima, es decir, que siempre van a estar. Pero lo que es importante es, en caso de hacer un método integrado de control que puede combinar un corte, pues ya sea con una máquina rotativa o alguna herramienta de arrastre, que disminuya la biomasa, es decir, que la cantidad de planta que hay por sobre el suelo disminuya, y después, en caso de que cuando la planta vuelva, los individuos juveniles, ahí se puede realizar un control químico. Lo ideal es hacerlo un control químico posicional, es decir, tratando de que el herbicida llegue a la especie deseada, en este caso a la maleza, y no a todas las restantes forrajeras que nos interesa conservar. Y ahí hay distinto tipo de opciones, dependiendo de la superficie, puede ser un control con mochila, planta a planta, dirigido al centro de la planta, al cogollo, o también existen herramientas de control posicional, como la máquina de alfombra o la máquina de sol. Eso siempre en los campos que son campos naturales, es preferible ese tipo de herramientas, porque por un lado reduce la cantidad de herbicida que se aplica y por otro protege las especies deseadas.
¿Y cuándo sería, hablabas de un control integrado, cómo sería la lógica del control, la secuencia y en qué momento habría que hacerlo?
Y podría ser, por ejemplo, un control mecánico en primavera, que esa planta que quedó sobre la superficie cortada se descompone rápidamente, que es la primavera también es un momento propicio para juntar pasto, entonces es importante que en primavera las especies puedan aprovechar el calor y la lluvia, las condiciones hídricas de los suelos y de temperatura para el crecimiento son las ideales, así que es importante entrar a la primavera con espacio, y después en el otoño es un buen momento para hacer un control químico, porque es un momento en que las plantas están reservando, moviendo sus asimilados hacia la parte subterránea, y los herbicidas que son recomendados en general son herbicidas que necesitan ingresar a la planta, movilizarse para llegar a los puntos de crecimiento que están bajo tierra. Entonces, en el otoño, el movimiento de la planta es preferentemente hacia abajo y eso ayuda a que los herbicidas lleguen al sitio de acción.
¿Se hace un monitoreo o todos los años hay que hacer la misma logística?
Lo ideal es que los productores realicen un monitoreo y cuando determinen que la cobertura llega al 30%, ahí se realizan las intervenciones. Pero bueno, esto, digamos, la forma tradicional de evaluar la cobertura implica tener un cuadrante, hacer los registros, y es una tarea laboriosa y que de repente requiere cierto expertise o cierto conocimiento. Es así que estamos tratando de incorporar nuevas herramientas para los monitoreos de esta y otras malezas. Y bueno, desde INEA estamos apelando al uso de imágenes aéreas de alta resolución tomadas desde drones para poder apoyar a los productores en el monitoreo de cardilla.
¿Y el ganado dentro de este control, tiene alguna función?
El ganado en general no lo come, sí existen reportes de que los caballos o que burros las prefieren, pero no como una medida que sea generalizable a todas las condiciones prediales. Sí existen experiencias puntuales exitosas, pero los intentos de manejo con el ganado como consumidor no parecería ser relevante. Sí estamos evaluando que el manejo de la altura de forraje es una herramienta que por lo menos la frena. En experimentos que tenemos en Palo a Pique, datos preliminares muestran que alturas de 12, 16 centímetros de pasto impiden que la cardilla siga avanzando. Al contrario de en situaciones donde pastoreos muy intensivos de 4 centímetros, la cardilla en resultados preliminares, como te digo, va avanzando. Entonces, mantener el campo vigoroso, que tenga competencia, eso la frena. Así que el que hace el efecto no es el ganado, sino el ganadero a través del ajuste de carga.
Agradecemos nuevamente a la ingeniera agrónoma Amparo Quiñones justamente por estar acompañándonos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, con este tema tan interesante, por lo menos que muchas veces se nos preguntan sobre maleza de campo sucio, búsqueda de información constante. A los grupos de WhatsApp también de los productores asociados al Plan Agropecuario hay consultas al respecto. Bueno, Amparo nos desasna sobre cómo realizar el control efectivo de la cardilla. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Les comentamos que el 13 de mayo se va a estar realizando una jornada enmarcada en el proyecto Gestión del Pasto en Pan de Azúcar, Departamento de Maldonado, que tendrá la presencia del ingeniero agrónomo Walter Ollanzábal, quien va a estar exponiendo sobre el cambio climático y el campo, los desafíos y cómo podemos enfrentarlos. 13 de mayo a las 18 horas en Pan de Azúcar. El próximo 14 se va a estar realizando la jornada Capina Noni, más que una amenaza, a las 9 horas en el local chiflero de la Asociación Agropecuaria de Artigas en ese departamento. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Introducción a la Agroecología en Ganadería. Estarán cerrando las inscripciones el 20 de mayo. Tendrá una duración de 4 semanas y pueden ingresar a la página web del Plan Agropecuario para inscribirse a este curso. Se va a estar realizando un simposio el próximo 18 de junio, vamos bastante adelantados al respecto, sobre regeneración de campos degradados en el marco del proyecto Gestión del Pasto en el Salón Sueños en Herrera 145 en Sarandí del Yí. Va a estar comenzando a las 13:30 horas. Toda la información sobre actividades de extensión, sobre actividades de capacitación presenciales y a distancia, también la revista del Plan Agropecuario, las publicaciones institucionales, así como los proyectos, si se quieren inscribir para ser parte de la red de productores asociados al Plan Agropecuario, así como todos los documentos multimedia, como son este programa radial, así como los programas de televisión, se encuentran disponibles a través de la página web institucional. No nos olvidemos de las herramientas del Plan Agropecuario que ha realizado y que ha puesto a disposición de todas y todos los productores productores ganaderos de nuestro país. Pueden encontrarlas también allí en la página web. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Estuvimos presentes en la reunión mensual del Grupo Colonos del Norte, un grupo que tiene una particularidad que los integrantes son representantes de predios de gestión colectiva, fundamentalmente que se nuclean en el departamento de Tacuarembó. En este caso, estuvimos charlando con el coordinador de la regional Tacuarembó, el ingeniero agrónomo Gonzalo Moreira. Primero, sobre las actividades que se realizan por parte del Instituto de Colonización, también el área que se maneja en esa zona, en esa regional, y cómo se viene trabajando respecto a los grupos de gestión colectiva de predios gestionados por productores y también asalariados rurales, y bueno, cómo viene participando este grupo que tiene particularidades, el Grupo Colonos del Norte. Compartimos la entrevista con el ingeniero Gonzalo Moreira.
La regional Tacuarembó, del Instituto de Colonización, es un área que administra, digamos, campos en arrendamiento, campos propiedad de los colonos, en un área, una superficie de 55.000 hectáreas. Tiene un área muy concentrada en el departamento de Rivera, en torno a la mitad del departamento, en la mitad del área que administra, en la colonia Aparicio Saravia, en la cual tiene unas 25.000 hectáreas con una lógica, digamos, de intervención fuertemente basada en la explotación individual de los predios. Y a partir del año 2008, 2010, 2012, 2014, se empezó a hacer como una lógica muy fuerte en lo que tiene que ver con la compra de tierras y con la adjudicación de tierras a grupos de productores. En esto la regional tiene en la actualidad en el entorno de 30 grupos de productores diseminados por el territorio, ya te digo, distribuidos en Rivera, en Tacuarembó, en el este de Salto, el este de Paysandú. Por lo tanto, ese universo de trabajo, digamos, se atiende a partir de técnicos que cumplen la función de atención directa, digamos, dentro de las especificidades de cada uno. Entonces, hoy en la actualidad la regional tiene dos técnicos agrónomos y una compañera que se desempeña en el departamento de experiencia asociativa, con un énfasis particular, digamos, en la atención de los grupos.
Gonzalo, ¿cuáles son las particularidades de los grupos, las características que tienen? Me imagino que por el tipo de zona agroecológica deben ser más que nada ganaderos.
Creo que en realidad la especialización, digamos, productiva de los productores sí tiene que ver con el tipo de recursos, y uno claramente podría dividir la regional a partir de lo que es la Ruta 5, digamos, ahí al este y al oeste, y en realidad tener emprendimientos asociados a las areniscas, al este de la Ruta 5, y al oeste todas las partes, digamos, asociadas a basalto y basalto superficial. En esto sí, los grupos tienen como determinadas peculiaridades en función de los sistemas y de los recursos que tienen para trabajar. Hay como una cantidad de grupos que están vinculados a organizaciones de productores, que son sociedades de fomento, que son o grupos de productores que también se vinculan a organizaciones, la Sociedad Fomento Rural de Masoyer, la Sociedad Fomento Rural de Curtiseiras y otras, que esas están con una lógica más para el departamento de Rivera, y otros emprendimientos asociativos compuestos por una dinámica de 6, 7, 5 productores, como grupos más reducidos, y que tienen como una especificidad en función de la forma jurídica que adoptan. O sea, el instituto les exige a los grupos, para firmar un contrato de arrendamiento de más allá del periodo precario de 10 años, que tengan una forma jurídica adoptada. Y en eso muchos de los grupos son asociaciones agrarias, sociedades agrarias o emprendimientos cooperativos que están también diseminados en el territorio de actuación de la regional.
Este tipo de planteos, ¿qué implicancias tiene a nivel social? Imagino que deben ser distintas a los predios individuales, ¿no?
Efectivamente, tiene un enfoque bien diferente porque en realidad cuando uno adjudica una fracción individual, en realidad lo que está pasando es que se imagina que el productor gran parte de su sostén económico proviene de ese emprendimiento. Cuando hablamos de campos asociativos o grupos de productores o formas jurídicas que explotan los campos, ahí lo que claramente el instituto asume es que el sustento principal de las familias que componen esos grupos no es el campo, sino que el campo cumple un rol complementario a otras actividades que tienen los productores. Productores a veces son asalariados rurales, son trabajadores rurales, son changadores, son o productores que tienen pequeñas áreas y que en realidad el formar parte de un grupo lo que les brinda es la posibilidad de hacer escala, digamos, en el negocio ganadero que impulsa. En esto nos encontramos a verse con la diversidad, con a veces el esquema de cómo se conforman los grupos, y eso en la dinámica del tiempo, cuando uno lo mira en perspectiva, claramente es una función de apoyo a la producción, es una función que permite que un productor, que a veces por la escala que tiene se tendría que ir del campo, pero en realidad complementándolo a través de un grupo, permite como una escala mínima que permite residir, atender el campo y seguir vinculado a la ruralidad.
Hoy estamos en la reunión del Grupo Colonos del Norte, que tiene una particularidad, representantes de diferentes grupos de gestión colectiva que participan en un grupo de grupos. ¿Cómo nace la propuesta pensando que el protagonista central fuera de los productores es el Instituto Nacional de Colonización, ¿no?
Sí, exacto. Ahí hubo a partir de la convocatoria que hizo el Plan Agropecuario en su momento a que productores interesados se inscribieran por su cuenta, digamos, a esta dinámica o a la convocatoria que fue de Grupos Plan, a iniciativa del Plan Agropecuario, muchos productores se inscribieron a esa convocatoria y en realidad quedó un marco, digamos, de trabajo en el cual se detectó que había muchos productores que eran colonos. Entonces, a partir de esa inscripción realizada por los productores y esa convocatoria, surge como una alternativa posible de conformar un grupo de productores que estuvieran vinculados específicamente al Instituto de Colonización, es decir, que fueran colonos. A partir de eso, lo que se trabajó como cuestión previa y de muchos años que existe de cooperación entre el Instituto, entre los dos institutos, digamos, el Plan y el Instituto de Colonización, se trató de trabajar en una estrategia que permitiera el abordaje de muchos grupos, como tú decís, a través de la participación de dos integrantes de cada uno de ellos. Por lo tanto, dieran lugar a la conformación de un grupo estable, digamos, de trabajo, y que en realidad tuviera variaciones mínimas y que la participación estuviera en alguna medida garantizada siempre por las mismas referentes o personas de los grupos. Eso da como una ventaja muy importante a la hora de ir acumulando en la dinámica de lo que es la metodología, lo que es el esquema de trabajo, lo que es la dinámica de la reunión y lo que es la forma de participar, digamos, de lo que es el evento en sí, la reunión en sí. Entonces, un poco lo que se hace es visitar diferentes predios, hacer giras de campo y a cada uno de los grupos visitados plantearnos como algunas preguntas principales que se hacen los anfitriones y que las personas que asisten a partir de su experiencia buscan ayudar, buscan dar su opinión de cómo sería, quedando luego en manos del productor o del grupo de productores las decisiones que se tomen a futuro. En esto la valoración que nosotros hacemos tiene como dos componentes. Uno, que tiene que ver con que el conjunto de predios elegidos se ubican al sur del departamento y eso permite acortar en alguna medida todo el tiempo de recorridas, de distancias, de la dinámica de la reunión se ve fortalecida porque siempre estamos a media hora, digamos, del lugar de la reunión. Entonces es una zona de intervención fuerte al sur de Tacuarembó, en tierras del instituto, y eso lo que posibilita es que en una dinámica de 45 minutos uno está en la reunión y entonces también tiene tiempos cortos, digamos, asignados al traslado y al costo que eso implica. En alguna medida también la otra cuestión que para nosotros es muy importante es que el reunir un conjunto de 10 empresas ganaderas de una zona particular del departamento que mezcla basalto y areniscas En realidad lo que permite es tener una atención directa a través de la dinámica que nos propone el plan agropecuario, en la cual tenés una frecuencia de seguimiento mensual. Y eso en realidad creo que es un proceso enriquecedor en términos de las valoraciones que nosotros hacemos como institución, del aporte que le hace el Instituto Plan Agropecuario al Instituto de Colonización, en términos de que ese trabajo, si nosotros tendríamos que estar sosteniéndolo con un técnico asignado a esa función con una frecuencia mensual. Y en realidad cuando hay escasez de recursos técnicos, permite complementar el funcionamiento de las dos instituciones. Así que creo que en términos de valoraciones para lo que es la regional, en realidad continúa siendo un proceso de acumulación con los productores que tiene muchos años. Muchos años de cooperación, muchos años de trabajo, de capacitación y de asistencia de estos grupos de productores a las instancias promovidas del plan. Con un fin, que en realidad tiene como conocer muchas de las herramientas que el plan dispone, ponerlas en juego, ponerlas en práctica y ojalá que para el instituto sea una base principal para el tema de obtener registros, indicadores, carpetas de productores que en alguna medida se puedan valorar, evaluar y tratar de tener elementos económicos, productivos y sociales del desempeño de los colonos en campo del instituto.
Agradecemos a Gonzalo por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Y bueno, en este caso queríamos compartir esta experiencia. No charlamos con los productores, obviamente, pero queríamos transmitirle cuál es el parecer de esta iniciativa por parte de la institución que también promueve, colabora, articula, en este caso con el Plan Agropecuario, para llevar a cabo una iniciativa novedosa, así lo creemos y así es la información que tenemos, y que en realidad está supeditada al trabajo articulado de diferentes instituciones públicas. Por eso teníamos la palabra del ingeniero agrónomo Gonzalo Moreira y nos parecía necesario y valioso destacar esta iniciativa. Recordemos que el técnico facilitador de este grupo Colonos del Norte es el ingeniero agrónomo Ítalo Malaquín, quien modera y facilita el grupo y bueno, tiene ya muchos años de experiencia justamente en esta actividad, no con este grupo, con otro grupo, pero sí facilitando los procesos grupales. Así que agradecemos nuevamente a Gonzalo Moreira por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este otoño que viene bastante húmedo. La verdad que hemos rezado tanto, pedido tanto a Dios que llueva por estos 3 años de sequía que tuvimos, que la verdad ahora nos pasamos para el otro lado y todavía están las previsiones que se nos viene una primavera complicada. O sea, pasamos de 0 a 100 en 2 segundos y de 100 a 0 también en 2 segundos, como está pasando con el clima. Después no sabemos cómo hay gente que no piensa que el cambio climático existe y la variabilidad climática y los efectos del cambio climático no están incidiendo en la producción y lo vemos semana a semana, sino mirar lo que está sucediendo en Brasil, lo que está sucediendo en Uruguay respecto a la humedad, a las lluvias, a las inundaciones. Queremos enviar un saludo antes de culminar a la familia Mesa del departamento de Rocha. A nosotros nos queda nada más que invitarles a compartir nuevamente este programa la próxima semana, como ocurre siempre, con más información sobre la ganadería, con recomendaciones técnicas y las experiencias de los productores. Hasta la semana que viene.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.